En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos a punto de terminar esta semana que, como todas las demás, ha sido muy intensa en cuanto a actividad vinculada con el mundo del empleo y de los emprendedores. Tanto es así que la ministra de Seguridad Social habló de un nuevo concepto que a ella le gustaría aplicar, que es el de las bajas flexibles. ¿Qué es una baja flexible? Pues la posibilidad de compaginar momentos en los que estamos de baja por diferentes dolencias con el trabajo, a lo mejor no al 100%. Ella dice que tendría que ser voluntario por parte del trabajador y que tendría que estar supervisado por un médico, pero claro, el problema es que a sus socios de gobierno no les ha hecho ni la más mínima ilusión esta propuesta, porque ya enseguida la ministra de Trabajo salió a la palestra para decir que en el tema de las bajas lo que hay que hacer es garantizar los derechos de los trabajadores y la salud de los mismos, ¿no? Y no digamos nada de otros partidos que, sin formar parte de la coalición del gobierno, les apoyan parlamentariamente, ¿no? Y que tampoco están por la labor de poner en marcha esta iniciativa. Independientemente de lo que tiene que ver con el mundo del empleo y de este tipo de bajas, lo sorprendente es que ya hoy en día los políticos no hablan ni siquiera cuando son de la misma corriente, ¿no? Porque estas cosas, antes de lanzarlas a los medios de comunicación, a lo mejor hubiera sido bueno que lo hubieran hablado previamente entre ellos, ¿no? Porque siempre enriquece el contar nuestras propuestas a otras personas, pues siempre enriquece, porque nos podrán aportar algo, otra visión. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, tú que eres futbolero, que mañana te puedes, por ejemplo, romper el cruzado.
Por ejemplo, pero vamos, espero que no. Espero que no. Jugamos esta tarde y yo espero que tus augurios no sean reales.
Yo también lo espero, ¿eh? Yo también lo espero.
No, vaya presentación.
No, pero era para hablar de lo de la baja flexible.
Ah, o sea, bueno, claro.
Lo que quiere decir esta ministra es que tú puedes estar con la pata en alto.
Y haciendo ofertas.
Y a lo mejor haciendo ofertas de empleo.
Sí, pues sería duro. Yo espero que no. Espero volver el lunes con todos los huesos bien y todas las partes de mi cuerpo bien.
Y ya incluso hasta, como dice Arancha, a lo mejor puedes bailar una bachata por medio.
Bueno, habría que verlo. Los lunes podemos intentarlo.
Con los brazos de mitad del cuerpo para arriba. Pues Esos son las bajas flexibles, de mitad del cuerpo para abajo,
buen ejemplo.
De baja, y la mitad del cuerpo para arriba,
bailando bachata,
bailando.
Con Manuel Turizo, ¿vale? Pues no está mal, lo podemos valorar, Lunes. A ver cómo vuelvo.
En fin, tuvo algún ejemplo un poco desafortunado la ministra, porque habló de personas que estaban en tratamiento por el cáncer, y claro, ahí es meterse en camisa de once varas, porque es un tema muy complicado.
Más delicado, sí.
Incluso es delicado. Iria Guzmán, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. A mí qué hueso me vas a partir.
No lo digas así, porque es que ha sonado muy mal. Ha sonado muy mal y además,
por el contexto,
tal y como están hoy en día las cosas, imagínate, ahora el titular es director de programa le parte un hueso a la redactora. Ya... me llevan a, al Calameco.
Te quedas sin programa, por lo que sea, ¿eh?
Sí. Entonces vamos a matizar que yo no rompo nada a nadie. Ni siquiera lo deseo, porque Chema ha sido muy mal pensado.
Claro que sí, hombre.
Pensando que se lo deseo. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Que entonces tú te constipas y vienes a trabajar... Y entonces estás en la mitad del tiempo en la cama constipada y la otra mitad trabajando.
Y la mitad que esté trabajando te estoy estornudando probablemente.
En la cara, además, sí. Directamente.
Bueno, hay que dar una vuelta. Entiendo lo que ha querido decir, pero bueno, quizás no ha sabido usar ni el mejor ejemplo posible ni lo tiene del todo.
Y sobre todo sí que es verdad que comentábamos ayer en la tertulia económica del Enfoque que hay un problema que es cierto y es que hasta agosto de este año las bajas han subido un 17%. Y que eso representa un coste para la Seguridad Social de 10.000 millones de euros. Entonces, pero claro, en otra época, cuando la política era otra cosa, diferente a la que era ahora, pues salía el ministro o la ministra de turno y decía, tenemos este problema, vamos a sentarnos y entre todos vamos a buscar una solución a este problema.
Ha cambiado bastante el asunto.
Por eso digo que... Quizá esto de que ahora directamente se lance...
Por eso, hay que pensar las cosas. Entiendo lo que ha querido decir, sí, de verdad, y sé por dónde va, y parte de sentido tiene, pero no se puede soltar así a la ligera.
Y probablemente tenga la buena voluntad de solucionar un problema que existe, que es verdad, que existe.
Sí, pero...
El problema es cómo lo lanza, cómo no... O sea, a mí me sorprende mucho. No que discrepen dos partidos que hacen coalición de gobierno, que
no
son
verdad.
Dos partidos diferentes,
sí.
Sino que no hablen entre ellos antes de salir públicamente con una propuesta, ¿sabes? O sea, que la ministra Yolanda Díaz ayer se quedó sorprendida de la propuesta, con lo cual quiere decir que no sé.
Que no lo sabía.
Que no lo sabía.
Sí, sí. ¿Eh? También ahí influyen, pues, al final cuando tienes ese tipo de cargos también tienes personas que te dicen cuándo hablar, cuándo no hablar. Luego tú puedes hacer caso o no hacer caso, pero yo me planteo con la cantidad de cosas que últimamente van diciendo, digo, tú no tienes a alguien de comunicación que te diga, espérate, vamos a pensar las cosas y luego ya hablamos.
Prepárate un poco el discurso. Vamos, ya.
Tienes más razón que un santo.
Pero bueno, no sé, a lo mejor no quieren...
Además, la tenéis... Acaba de demostrar que puede estar ahí.
Otra vez intentando que salga de Madrid.
El segundo día consecutivo
que tiene contigo.
Me manda a la calle, me ha dicho, bueno, ¿no la queréis? Que
contigo,
yo no la quiero más.
También. Ayer también te intenté colocar a ti.
Sí, es verdad, lo podemos valorar.
Encima que hablo... Arancha, ¿ves qué injusticia? Hablo bien de ellos dos. Digo que son grandes profesionales, que pueden afrontar retos importantes. Y encima piensan que es que les estoy echando el
Valoramos
programa.
Valoramos muchísimo que nos eches a los lobos. No,
lo tomaremos como un cumplido.
Que nos veas capaces de ganar a los lobos o de hacerle frente. Pero de momento estamos muy a gusto aquí en Madrid.
España trabaja. Está necesitando un podcast de estos debates que no tienen que ver con el mundo del empleo. Mira, Arancha se apunta también.
Que lo sigan pidiendo, que llegará.
España llegará. Lo está pidiendo. Hay manifestaciones en la puerta de Onda Madrid.
Hoy también.
Ya el segundo día. Vamos, hay algunos que amenazan con ponerse en huelga de hambre si no lo hacemos.
Pues o sea, imagínate. Habrá que.
Bueno, pues habrá que en las redes sociales pedir a nuestros oyentes si también lo reclaman o no. También, oye, que digan no, no os molestéis, no nos interesa nada.
Hombre, pues llegaría algún que otro mensaje. Nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus solicitudes o simplemente seguir los contenidos del programa bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, tenemos oportunidades que te pueden interesar, por ejemplo, con las oposiciones para cubrir 77 plazas de técnico auxiliar de biblioteca y archivos en el Ayuntamiento de Madrid.
Para poder acceder al proceso selectivo, además de los requisitos habituales, los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachillerato, FP de grado medio o equivalentes. Las pruebas de acceso estarán integradas por un único ejercicio que consistirá en la realización de un cuestionario tipo test de 120 preguntas teórico-prácticas y si te interesa tienes hasta el 31 de octubre para inscribirte.
Hay una oferta de empleo para personal de tienda en Leganés.
Para trabajar en una tienda de moda situada en el centro comercial Parque Sur. Necesitan incorporar dependientes de tienda que como mínimo cuenten con el título de graduado en la ESO y valorarán positivamente la experiencia previa en el puesto. Ofrecen contratos indefinidos y temporales a jornadas de 20 o 12 horas semanales adaptadas a las necesidades de cada candidato. El salario a percibir será según convenio.
Buscan conserje de vigilancia en San Sebastián de los Reyes.
La persona seleccionada trabajará, entre otras funciones, en la comprobación del estado de las instalaciones y la apertura y cierre de los locales. Para poder optar al puesto es necesario contar contar con experiencia previa y estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y del carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.495 euros brutos al mes.
Hay trabajo para esteticistas.
Para trabajar a jornada completa y de manera temporal en la zona de Legazpi, buscan personal con formación en el sector y valorarán los conocimientos de peluquería, manicura y depilación. El salario a percibir será de 1.300 euros mensuales.
Necesitan auxiliar de geriatría en la zona sur de Fuenlabrada.
Para poder optar a esta vacante es imprescindible presentar el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes o estar en posesión del título de enfermería o auxiliar de enfermería. No es necesario que los candidatos cuenten con experiencia previa y ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio.
Oportunidad laboral para 3 carpinteros oficiales de primera.
Las personas seleccionadas trabajarán en el polígono industrial La Granja, situado en Alcobendas, de manera indefinida y a jornada completa. Es necesario contar con formación y experiencia previa y el salario a percibir será según convenio.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de estas ofertas? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de octubre.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y empezamos este viernes con nuestra mesa de orientación laboral, que en este caso, pues en primer lugar tenemos que mandar un abrazo fortísimo a nuestra amiga Laura Ramírez, que ayer tuvo un pequeño percance, por fortuna está estupenda, por lo menos de salud, que es lo importante. Pero bueno, que no ha podido estar hoy con nosotros y desde aquí yo quiero mandarle eso, un beso de todo el equipo y que nada, que se quede con la parte positiva y es que ella está estupenda como siempre y la tendremos seguramente en las próximas semanas. Y de momento a quien sí tenemos es a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Bueno. ¿Cómo está el viernes? ¿Cómo se plantea?
Pues bien, un poco embotada porque estamos ahora con los datos trimestrales y claro, pues llevo toda la mañana con datos para arriba, para abajo. Pero entonces sí, la verdad es que tengo los ojos ya que veo números por todos lados.
Pero escúchame, datos trimestrales, tú no eres autónoma, quiere decir que datos trimestrales datos, de vuestro trabajo datos, en Cruz Roja, ¿no?
Exactamente, claro, claro. Que al final, bueno, pues oye, los financiadores quieren ver resultados y todo eso se traduce a través de, bueno, pues meter datos en el sistema. Y sí que es verdad que son cosas que muchas veces, como no nos apetece mucho,
se va postergando.
Al final se va acumulando y entonces pasa lo que pasa, que al final es como todo a la vez y acabas un poco embotada. Pero bueno, ya está hecho.
Bueno, oye, pues esto siempre está bien que suceda porque también, hombre, esas cosas sirven no solamente para la gente que financia, sino también para saber si vais por el camino correcto o no.
Exacto. Exacto, para corregir, digamos, aquello en lo que se va más flojo, incidir en esos aspectos y bueno, que sí que, claro, como lo vamos haciendo trimestralmente, siempre te da tiempo, digamos, a ir corrigiendo y no a encontrarte con fin de año y que hay algún fallo que no se pueda cambiar o mejorar.
Ya. Bueno, pues eso siempre está bien, que yo creo que estas cosas gustan a los oyentes, saber que desde los servicios de orientación laboral de una entidad como Cruz Roja, aparte de atender a los usuarios, pues después se hace un trabajo interno, ¿no?, de análisis de esos datos y demás.
Claro, claro. Además, que luego aquí, por ejemplo, sí que hay comunicación. Sí, digamos que desde coordinación se ve que hay, digamos, pues algo que mejorar, siempre nos sentamos y hablamos y vemos cómo podemos resolver, digamos, aquello en lo que estamos más flojillos de cara, pues eso, pues a subir datos y a mejorar al final el trabajo con las personas, que es lo importante. Esta parte de datos es la más tediosa, ¿no? Pero siempre hay que hacerlo de cara siempre con el objetivo de mejorar.
Bueno, pues voy a empezar en cuanto al contenido de esta semana con un dato que a mí me parece preocupante y es que el 80% de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental o de trastorno están en el paro. Es decir, que la excepción son las personas que verdaderamente consiguen un puesto de trabajo. Siempre comentamos las dificultades que tienen las personas con discapacidad, pero cuando la discapacidad tiene que ver con la salud mental, todavía los resultados de inserción son todavía peores, con lo cual quiere decir que todavía hay mayor discriminación. Yo sé que tú, Mercedes, no trabajas con este colectivo, pero seguramente alguna persona sí que habrá acudido a vuestros servicios, alguna o más de una, y más de dos y más de cinco, ¿no?, a vuestros servicios para pediros ayuda.
Sí, a mí es que dentro de lo que son los colectivos que llamamos vulnerables, el tema de las personas con cualquier enfermedad mental me parece de los más complicados, sobre todo porque hay, o sea, creo que es el más estigmatizado, ¿no? El que
sí.
El imaginario, digamos, más miedo le tienen, ¿no?, a su contratación. Pero yo creo que sobre todo por un tema de desconocimiento y del estigma muchas veces que hay en los medios, en los medios públicos, la imagen que se da.
¿Cómo se trata informativamente?
¿Cómo se trata informativamente el tema de la enfermedad mental? Entonces, a la hora eso de trasladarlo a la inserción laboral y a la búsqueda de empleo, me parece muy complicado y me parece que, por ejemplo, que faltan muchos recursos de entidades realmente especializadas justamente en este colectivo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que yo he tenido algún caso, he tenido que yo recuerde aquí en Cruz Roja dos, Sí. Y recuerdo especialmente el primero, que fue, yo creo que fue el primer año, ¿no? Que era una chica que tenía un tema de bipolaridad, ¿no? Sí. Entonces, y además su trabajo, su perfil era administrativo, era recepcionista de cara al público. Entonces, claro, ella contaba que en las entrevistas, en cuanto se sacaba el tema, la expresión de la otra persona, la corporalidad, la expresión no verbal, ¿no? Decía que era alucinante, ¿no? El cómo sentía, se llegaba a sentir ese rechazo y ese de ¿cómo? Y como ahí se acaba la entrevista.
Claro.
¿Sabes? Luego ya empezaban a divagar en la entrevista y ya no era muy complicado revertir eso, ¿no? Mm. Aparte de eso, que es el desconocimiento luego del tratamiento, que son personas que muchas veces, si están en tratamiento, pueden trabajar con absoluta normalidad. O sea, que es eso, es el desconocimiento y el prejuicio que hay.
Pues permíteme, Mercedes, porque tenemos una persona que yo creo que también trabaja con este grupo de personas, como es Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, peor que tú, porque tú estás en un sitio que ya nos gustaría estar allí. Yo sí, haría San Vicente de la Barquera trabaja.
Sí.
¿Te parece?
Hace un día espectacular también. Lo que pasa es que hoy me confié de la semana pasada de haber estado ahí, me confié con la cobertura y había alguna zona mal, pero bueno,
sí,
ahora
¿no?
ya está. Sí,
bueno,
ahora ya.
Te escuchamos perfectamente y estábamos comentando
genial.
Lo que tú ya conoces sobradamente, y es que dentro de las discapacidades, pues aquellas que tienen que ver con la salud mental son las que tienen mayor estigma en el mercado de trabajo. Comentábamos la cifra de que había una tasa de desempleo del 80%, que es una tasa increíble, ¿no? Increíblemente y sorprendentemente negativa.
Sí, sobre todo porque entran dos factores en cuenta. Uno, el que seguimos en una sociedad donde se piensa que la discapacidad es algo que te falta, algo que no tienes, algo que muy visible, muy llamativo, te falta una pierna, una silla de ruedas, el bastón de una persona ciega, pero el bastón y las gafas oscuras. Y cuando una persona aparentemente no ves algo, pues se da esa situación de que le faltará, que tara tendrá, y son estas cosas que hacen mucho daño, porque al final, cuando hablamos de una persona con discapacidad, hablamos de una persona, en este caso, que está buscando trabajo, y que hay una serie de circunstancias que sí son importantes tener en cuenta, pero como bien decía Mercedes ahora, por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad que es psicosocial,
sí,
y que con una medicación no tienen ningún problema a la hora de afrontar cualquier actividad de la vida diaria. Sí tienen que tener, pues claro, su serie de rutinas, y que hablamos, pues por ejemplo, para una persona que utilice silla de ruedas, la silla de ruedas es su medio para poder hacer una vida lo más normal posible, pero una persona con una discapacidad, un trastorno mental, una enfermedad mental, la medicación puede ser lo que haga.
Claro.
Entonces, se basan mucho en esos prejuicios, cómo se transmite en los medios de comunicación. Vemos muchas veces cuando hay tragedias, se utilizan mucho los términos esquizofrenia, psicosis, y hay un desconocimiento muy grande. Y ese desconocimiento no nos paramos y nos ponemos a pensar, a lo mejor esto es que estamos dramatizándolo.
Ya.
Muchas veces lo que ocurre.
Bueno, yo, los que ya nos siguen habitualmente en Madrid Trabaja, no nos queremos quedar con la visión negativa, sino queremos ser muy constructivos, ¿no? Y para ser constructivos tenemos que decir que en esa estadística vamos a darle un poquito la vuelta, y hay un 20% de personas que sí están trabajando, con lo cual queremos decir que es difícil, pero no imposible, sería el lema. Y vamos a hablar con dos personas que tienen cosas que contarnos a este respecto. Tenemos, por ejemplo, a Micaela Llona. Micaela, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Pues encantado de saludarte y muchas gracias por atendernos. ¿Dónde
sí,
estás?
Sí, no, cuando necesiten. Estoy por Cuatro Caminos, pero el punto, quería mencionar un par de cosas que han comentado las dos personas que han hablado.
Adelante, hombre, claro.
Creo que hay que tener mucho cuidado al usar el término normal.
Sí.
porque eso da una connotación de que una persona con discapacidad, ya sea psicosocial o de cualquier tipo, tiene que aspirar a ser una cosa que no es.
Ya.
Es decir,
hay muchas normalidades,
exacto,
¿no? Diferentes.
Hay muchas normalidades y no hay por qué aspirar a lo normativo. Es decir, si tu condición como persona no te permite ser una persona, entre comillas, normal, uh-huh, eso no está mal, eso no es un problema. Eso no significa que no te merezcas tener un trabajo digno o que no te merezcas las mismas oportunidades que una persona neurotípica, ¿no?
Claro.
Y sí considero que es muy preocupante en el aspecto de las discapacidades invisibles la necesidad de explicarle a un panel de desconocidos, uh-huh, cosas tan personales y privadas como puede ser el porqué de tu diagnóstico o cómo se manifiesta en el día a día. Lo cual puedo entender porque es diferente a las discapacidades físicas en las que puedes tener una visión objetiva de cuáles pueden ser las necesidades de las personas, uh-huh, pero en el caso de una persona con una discapacidad psicosocial es mucho más complicado poder evidenciarlo si es que la persona no te lo comenta.
Claro.
Entiendo la necesidad.
De todas formas, Micaela, fíjate que planteas un tema que a mí me parece interesantísimo, ¿no? Y que hemos comentado aquí. Ahí, desde luego, la normativa te ampara, la legalidad te ampara para que tú no desveles tu estado de salud, ni físico, ni psíquico, ni de ninguna de las maneras, ¿no? Lo hemos hablado aquí con enfermedades como el VIH, por poner un ejemplo, ¿no? O incluso la diabetes, sí, que en algunos casos puede tener también un estigma y demás.
Sí.
Pero tú te consideras, Micaela, obligada cuando hablas con una empresa a contarle tu situación.
No me siento obligada personalmente, pero tiene de una visión de, entre comillas, privilegio, en el sentido de que si yo digo no me siento cómoda hablando de esto y me dicen, bueno, si no nos lo cuentas se termina aquí la entrevista, prefiero eso.
Pero eso prefiero es una presión,
perder la,
¿no?,
oportunidad.
Es una presión.
Sí, eso es una presión que me parece innecesaria y me parece que de verdad tipo representa las insuficiencias administrativas, uh-huh, en el sentido de que las cuotas y diferentes medidas de formación y empleo son, sí, una, ¿cómo se dice?, una bandita al problema. Uh-huh. Pero siguen dando esta idea de que las personas con una discapacidad, del tipo que sea, son diferentes, y yeah, lo somos, pero no de la forma en la que el público general lo piensa.
Y sobre todo, lo seréis o no lo seréis, pero al final estáis capacitadas para trabajar como cualquier otra persona. Quiero decir que al final,
exacto,
a la empresa es a lo que le tiene que interesar, ¿no?
Exacto. Estoy 100% de acuerdo, pero al final no es lo que suele ser.
Pero
suceder.
La realidad, claro. Estamos hablando de lo que debiera ser, pero no de lo que es. Micaela, ¿tú estás, exacto, trabajando ahora?
No, estoy en el 80% de personas estás que buscan trabajo.
¿En qué perfil estás buscando trabajo?
En el que sea. En este punto de mi vida...
Uy, eso no les gusta a los orientadores laborales, eso de busco trabajo de lo que sea.
No. Bueno, yo soy
politóloga.
Hay que marcarse
objetivos.
Sí, bueno, yo soy politóloga y obviamente me encantaría hacer algo que tenga que ver con el campo, ¿no? Pero uno sabe a veces cuando se mete a ciertas carreras que el futuro laboral no es tan ideal. Como
es verdad, es verdad. ¿Pero de qué tienes experiencia, por ejemplo? ¿De qué has trabajado?
He sido profesora de inglés, coach vocacional, coach vocacional, luego ayudante de investigación, redactora de noticias.
Ah, mira, compañera.
Y creadora de contenidos virtual. Sí, bueno, un poco de todo.
Bueno, pues oye, lo digo porque nunca se sabe quién pueda estar escuchando la radio.
Oye,
y si buscan a alguien de tu perfil, pues que se pongan en contacto con nosotros y os ponemos en comunicación, si te parece, Micaela.
Sería genial. Me
bueno,
parece genial.
Nos escucha también Alicia Carmo. Alicia, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Tú eres del 20 o del 80%? Quiero decir, de las que estáis trabajando, de las que no.
Ahora mismo del 80%.
¿Pero estás trabajando ahora, Alicia?
No.
No estás trabajando. ¿Y de qué buscas trabajo, Alicia?
Es complicado mi área de formación porque soy artista plástica. O sea que trabajo de manera periódica.
Ah, y expones y demás.
Eso es.
Ah, bueno. Tú además eres, me han dicho que de origen brasileño-japonés, o sea que tienes un grupo de culturas dentro de ti muy ricas, ¿no? Porque yo creo que al final todo eso es riqueza.
Cierto, soy nipo brasileña.
Claro. Y aquí en España, ¿te representa alguna dificultad el...? ¿Perdón?
Ay, perdóname, ya había hablado.
No, Alicia, te decía que ¿qué dificultades te encuentras en el camino por tener...? Es que no encuentro la necesidad de que me expliquéis exactamente qué tipo de trastorno o enfermedad tenéis, pero sí quisiera saber qué dificultades desde el punto de vista laboral te encuentras en tu camino, Alicia.
Pues mira, ahora mismo lo que circunda mi vida laboral es todo el tema de la discriminación,
sí.
Básicamente, es si busco un trabajo relacionado con los centros especializados,
sí.
Lo que encuentro son más bien trabajos de atención al público. Y claro, hay toda esta pseudo-inclusión donde dicen son empresas que en un principio estarían abiertas, pero a partir del momento donde no consigues trabajar en atención al público, no va muy bien.
Correcto, porque tú tienes dificultades para trabajar de cara al público, pregunto.
Sí,
o sea, ¿quién pone las dificultades, la empresa o es que tú no te ves trabajando de cara al público?
Es que gran parte de las ofertas de trabajo en estos centros especializados de trabajo,
sí,
son de cara al público, son trabajos en tiendas, en hostelería. O sea que si busco un trabajo inclusivo, que me tenga en cuenta, en realidad no es tan inclusivo porque no tienen en cuenta mi discapacidad, ¿me entiende?
Sí, sí te entiendo. Bueno, entiendo eso, que tienes dificultades en ese tipo de trabajos y a lo mejor te interesaría otro tipo de trabajo, ¿no? Desde
claro,
luego, si fuera más vinculado con tu mundo artístico, mejor.
Sí, con el mundo artístico no tengo mucho problema, porque es difícil explicar el problema social que tengo. Es como yo consigo hacer vida, yo soy sociable,
sí,
pero respondo muy mal a eventos estresantes y a trabajar sub depresión, y esto ya es algo que me perjudica mucho.
Claro, claro, claro. Sí, entiendo. Y entendía que ibas por ahí, pero uh-huh. De cualquier manera, yo creo que estas situaciones, me imagino que has buscado ayuda de profesionales como Jonathan, ¿verdad? Para que te eche una mano en la búsqueda de un perfil profesional, de una profesión que se adecue a tu forma de ser.
Cierto.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, Jonathan, qué interesantes los dos testimonios, tanto de Micaela como de Alicia. Y es verdad que ahí los orientadores también tenéis que jugar un papel muy importante, ¿no?
Sí, al final es que tenemos que tener en cuenta que tratamos con personas, hablamos con personas, y es muy difícil en una entrevista, en un momento puntual, en esa búsqueda de empleo, poder tener toda la información de una persona. Por eso creo que a veces, en una sociedad donde todo esto en inmediato, todas las preguntas tienen que tener respuestas, tenemos que empezar a entender desde la parte de recursos humanos, de la orientación, de las entrevistas, que hay cuestiones que a lo mejor no son necesarias o no influyen en el día a día y que yo creo que se van viciando un poco, pues, por la actividad que vamos teniendo en la sociedad, el tener que entrevistar a mucha gente,
claro,
y centrarnos en lo que realmente necesitamos. No necesitamos el saber cómo se va a comportar una persona fuera, en su casa, en sus momentos, qué necesita, sino simplemente tenemos que poder intentar hacer que la persona se sienta cómoda, escucharla, y yo creo que sentirnos que estamos ahí, que existimos,
claro,
no
claro,
que somos un número.
Bueno, y yo creo que además es que cada día en mayor medida, Mercedes, Además lo dicen las estadísticas, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de salud mental, con lo cual quiere decir que el número de personas, pues como comentaba digamos que apuntaba Micaela, a mí me gusta esto que además ahora en las redes sociales se utiliza con mucha frecuencia el término neurodivergente, ¿no? Para hablar de personas pues con un tipo de trastorno diferente, ¿no? Y yo creo que en esto cada vez en mayor medida las empresas van a tener que empezar a ser sensibles.
Sí, pero me da la impresión muchas veces cuando tratamos temas, ¿no?, de personas como muy vulnerables, que todo va muy rápido, pero que las empresas van siempre como muy por detrás.
Sí.
¿No? Que es, yo siempre hago incidencia como que nosotros como orientadores, con las personas vulnerables, con personas en este caso con enfermedad mental, podemos trabajar mucho el tema de la orientación, de incrementar la autopercepción que tienen de sí mismas, la autoestima, pero que si luego eso no va acompañado con que esas personas tengan una oportunidad real en las empresas, o sea, si nos falta la otra parte, nos quedamos cojos, porque es que además es como, yo ya estoy muy empoderada, pero claro, si luego me choco una y otra vez con los prejuicios que pueden existir en las empresas con este tipo de colectivos, pues entonces como que...
Sí, que
hacemos poco, ¿no? Es como, me da la sensación de darnos golpes contra una pared, ¿no?
Claro,
y hay que trabajar mucho esa sensibilización con las empresas, que lo vean.
Y se genera frustración, sí, que es lo que puede suceder. Micaela.
Exacto.
¿Te sientes identificada con esto, con todo lo que hablamos de la frustración, ¿no? Porque al final tú eres una mujer preparadísima, con carrera universitaria y al final lo que tienen que hacer las empresas es que te dejen demostrar lo que vales.
100% de acuerdo, sí.
Claro.
Pero también creo que es importante que las empresas, como comentaban anteriormente, cambien un poco su enfoque. Como persona que está constantemente viendo foros de empleo y ofertas, es complicado encontrar ofertas que permiten un desarrollo personal más allá del trabajo físico.
Ya.
Hay muy pocas ofertas donde se quiere conocer a la persona y el potencial que pueden tener a grosso modo, para decirlo de alguna forma.
Claro.
Y creo que eso también puede ser desde una perspectiva tipo de persona discapacitada buscando empleo, muy desalentador.
Bueno, pues no te frustres, Micaela, que espero que alguien escuche y nos escriba a madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, y bueno, quién sabe, que lo esté escuchando y que apueste por ofrecerte una oportunidad. Vale, Micaela, un abrazo y gracias.
Ojalá que así sea. Muchas gracias.
Y para Alicia Carmo, lo mismo, Alicia, si nos escriben, os ponemos en contacto, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Pues Alicia Carmo, un placer y hasta la próxima. Y ahora tengo cosas que contarte. Y seguro que tienes cerca de tu casa cualquiera de las 42 oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Si eres menor de 30 años, puedes acudir a cualquiera de ellas para informarte del Plan de Empleo Joven, que puede ayudarte si tu propósito es buscar trabajo o formación. Tendrás un tutor especializado que estudiará tu perfil profesional y te acompañará en todo el proceso. Tan solo debes acudir a una oficina de empleo y preguntar por las ventajas que te puede ofrecer el Plan de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid. Y vamos a ocuparnos de la actividad de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y vamos a hablar de capacitación digital, que es tan importante en contacto con Luis Miguel Durán, consejero técnico responsable del Departamento de Formación de la Agencia. Luis Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Pues todo bien, ya te echamos en falta desde que te han cambiado de departamento.
Sí, ahora me voy a encargar de toda la parte formativa y de las escuelas que la agencia tiene, y bueno, vamos a instaurar una nueva forma de formación. Pero bueno, ya te lo contaré cuando esté todo más cercano, para que los oyentes se puedan apuntar y ofertarles ya cosas concretas y ciertas.
Bueno, pues ahora lo que nos tienes que contar son esos cursos que son, si no tengo mal entendido, básicos, ¿no? Es decir, que ayudan a personas que se pueden quedar un poco colgadas, entre comillas, con todo esto de lo digital.
Efectivamente, o sea, son cursos en el que se empieza, en muchos casos, a qué es un ordenador, qué es una tablet, cómo se enciende,
Funciona
la electricidad,
¿no?
Vamos, desde lo más básico hasta, bueno, pues que cuando acaben esa formación, que son 30 horas en principio, bueno, tener ya cierta autonomía para poder, pues entrar a surfear o a navegar en internet, saber lo que es un procesador de texto, saber lo que es, bueno, pues cada una de las aplicaciones.
Usar un buscador, por ejemplo, ¿no?
Para encontrar
contenidos que nos interesen, o portales de empleo que nos puedan interesar, por poner un ejemplo.
Todas las herramientas que vienen en un ordenador, grabadora, sonido, calculadora, o sea, que al final, que sabéis que un ordenador prácticamente te permite tener acceso a un montón de posibilidades que antes eran con diferentes aparatos o con diferentes suscripciones, pues todo lo tienes, acceder a la prensa, acceder a la radio, como bien sabes, a escuchar tus programas, no solo en directo, sino también en diferido, si un día
podcast, formato podcast.
Bueno, lo que quiero decir es que son competencias digitales básicas. Y además es que traigo este tema aquí, vamos, quiero decirle a tus oyentes que el origen de todo esto es un plan nacional del Ministerio de Educación, en el que con fondos de los fondos europeos de resiliencia y transformación, sí, que sabéis, los fondos MRR. Bueno, pues se hicieron una red nacional de centros de capacitación digital, y en este caso la Agencia para el Empleo optó con el centro de San Blas.
De San Blas,
pues bien,
Digital.
Sí, de San Blas Digital. Y en un principio están destinados originariamente para el barrio de Amposta, que, bueno, tiene la mala suerte de ser el barrio, no el distrito, dentro del distrito, sabes, de los barrios de Madrid,
sí,
con más tasa de desempleo de la ciudad de Madrid, y bueno, pues estamos por empezar, pues desde lo más bajo, de empezar desde cero, y que las personas que no están acostumbradas a usar los ordenadores, las tablets, incluso los móviles, luego hablaremos de alguna actividad más, pues empezarán desde cero. Y hemos puesto lo más fácil posible, una formación muy corta, como te digo, 30 horas, que vienen a ser 5 o 6 días, turno de mañana, otros turno de tarde y otros incluso los sábados, para que la gente que no pueda en otro momento pueda acercarse los sábados por la mañana,
por ejemplo, o lo que sea, o estudiando y pueda. ¿Y qué personas se pueden inscribir?
Pues en principio lo que te decía, que aunque el origen era para los habitantes que estuvieran empadronados en el barrio de Amposta, tal ha sido el éxito y de la convocatoria que han venido, pues lógicamente, los de Jin, del resto del distrito, de los distritos cercanos, y la agencia lo que ha hecho es decir, ante esta solicitud vamos a habilitar, aunque ese era el origen, vamos a habilitar cuantas acciones formativas sean necesarias que requieran los ciudadanos. Entonces, se han habilitado ya en más centros, en el centro de Usera, en el centro de Los Cármenes, se van a habilitar para otros, como digo, para otras personas que no hace falta que estén inscritas en el distrito, en el barrio de Amposta, sí. También los fines de semana, los sábados por la mañana, vamos, más que tampoco asustemos al oyente, que fines de semana es para descansar, los que
bueno,
pueden.
Y ya entonces, para terminar, que vamos muy mal de tiempo, Luis Miguel, ¿cómo se inscriben o cómo obtienen información de todo esto que nos estás contando?
Pues aunque, como digo, estén en un objetivo u otro, lo que vamos a hacer desde la agencia es que todas las personas que se escriban bien en la página de sanblasdigital.madrid.es o si no, en la página web del ayuntamiento, en este caso de la Agencia para el Empleo, munimadrid.es/agencia-para-el-empleo, entrar en cualquiera de los cursos. Da igual que ponga otras fechas, las personas que ahí se inscriban, nosotros las vamos a llamarlas y vamos a ofrecerles la mejor posibilidad. Pues que le venga su conciliación.
Perfecto.
Y por último, solo déjame una cosa.
Venga.
Solo una cosita. Hay un curso específico solo para el teléfono móvil y para las aplicaciones de apps de los teléfonos móviles.
Interesante. Por
si alguien, ese es más limitado, pero por si alguien también está en saltaempleo.madrid.es.
Perfecto. Luis Miguel Durán, un placer reencontrarte.
Venga, gracias,
un abrazo.
Un abrazo.
Hasta
chao.
Luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando de cursos que te pueden interesar. Últimos días para inscribirte en el taller Empléate de Información y Orientación para el Empleo.
Lo gestiona la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y en él aprenderás los conceptos básicos del derecho laboral, como por ejemplo a entender tus nóminas, prestaciones, condiciones laborales y tipos de contratos. Se desarrollará de forma presencial el próximo martes 8 de octubre.
Hay un curso de acompañamiento de personas con discapacidad.
Con esta formación aprenderás a organizar y realizar el acompañamiento de personas con discapacidad en la realización de actividades programadas. Lo imparte el Grupo Aspasia y tiene una duración de 70 horas de formación. Se desarrollará de forma presencial y comienza el 16 de octubre.
Y para personas con discapacidad también cursos de inglés.
En dos modalidades, inglés principiante e intermedio. Lo imparte la Fundación Randstad, tiene una duración de 15 horas, se desarrollará de forma online y comenzará el 21 de octubre.
Y cerramos con un curso de dirección de equipos y coaching.
Lo gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder inscribirse es necesario estar dado de alta como demandante de empleo. Tiene una duración de 25 horas, se desarrollará de manera presencial y comienza el próximo 8 de octubre.
Que te interesa, busca en cualquier buscador, valga la repetición, Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre la web, están los cursos de este 4 de octubre. Y aprender a movernos dentro de este mundo de lo digital también es el propósito de un programa que impulsa el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se llama Impulso Digital, dirigido fundamentalmente a mujeres desempleadas. Tenemos a Antonio Peñalver, concejal de Desarrollo Económico y Empleo de este ayuntamiento. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, porque yo creo que es una buena oportunidad para tantas y tantas mujeres alcalaínas que aprendan todo lo relativo al mundo digital, porque hoy en día, si no te mueves en eso, mal lo llevamos, ¿verdad?
Sí, está claro que es una de las competencias más demandadas. La gente no se puede quedar en la brecha digital y tiene que seguir actualizándose en esos aspectos porque son muy demandados, no solo para la vida cotidiana, sino para la vida empresarial.
Y además lo que proponéis desde Alcalá Desarrollo es una formación muy breve, quiero decir que breve, son 40 horas, pero que no te tiras meses y meses aprendiendo, sino que en pocos días estás disponible para moverte en este mundillo.
Hay dos niveles, un nivel básico que es del 14 al 25 de octubre y luego hay un nivel avanzado que es del 11 al 20 de noviembre y es en horario de mañana de 10 a 2 de la tarde.
Y por ejemplo, ¿qué herramientas van a aprender a manejar en esos cursos?
Bueno, pues aparte de tener una introducción al mundo digital, van a aprender a manejar herramientas que son muy importantes, ¿no? Como el Microsoft Office, como el Google Workspace, las redes sociales, para plataformas colaborativas, y además van a introducirse también en los conceptos de ciberseguridad y emprendimiento digital.
Ah, mira, qué interesante. ¿Y qué perfiles, qué mujeres van a poder participar en estos
cursos?
Bueno,
mujeres de cualquier edad que estén desempleadas y que lo necesiten, por lo tanto, para mejorar su empleabilidad, para poder seguir en su búsqueda activa de empleo.
Muy bien. ¿Y dónde obtienen más información? ¿Dónde se inscriben?
Bueno, es muy sencillo. Hay dos formas de hacerlo. Este programa lo hacemos de la mano de la Fundación Más Humano. Sí. Y entonces pueden acceder a través de la web de Más Humano en la parte de Impulso Digital o en el servicio de empleo de Alcalá Desarrollo. Perfecto. Por cualquiera de las dos vías pueden acceder a la información y de ahí inscribirse. Y además les animo a que lo hagan porque ya hay gente que está inscrita y tiene, no cabe la menor duda, que hay bastante demanda, así que no se demoren.
Hombre, y tanto es así que ya hablaremos, Antonio, porque seguro que vais a tener que repetir la experiencia en meses sucesivos, porque yo creo que hace mucha falta para muchas personas.
Confiamos en ello. Es verdad que la formación que viene impartiendo la alcaldía a través de Alcalá Desarrollo se ha centrado mucho en profesiones, y ahora hemos ampliado todo este mundo digital, informático y tal.
Y de esto que llaman competencias transversales, que sirven para cualquier profesión, ¿verdad?
Exactamente, y que ahora son las más demandadas.
Claro que sí. Antonio Peñalver, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Como siempre, me alegro de hablar contigo, Javier.
Igualmente. Un abrazo, adiós.
Chao.
Y llegamos a ese momento de noticias. Mercedes, tú imagínate que estás buscando trabajo de orientadora laboral, pero te sale un trabajo para la mina, por ejemplo. ¿Qué te parece, Mercedes?
Pues que estoy muy mayor yo ya para la mina.
Bueno, no tan exagerado, pero algo parecido le ha ocurrido a una TikToker. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Pues que el mundo de la búsqueda de empleo está lleno de sorpresas, es una caja de bombones.
Y sobre todo esta cosa que luego hablamos mucho de la inteligencia artificial,
sí,
de las cosas automáticas, ¿verdad? Los mensajes
automáticos.
Es que automáticos.
Por eso te digo, si ya la búsqueda de empleo no sabes por dónde te puede salir, si le sumas los algoritmos, internet, etcétera, ya, bueno. Esta chica es una historia que el otro día comentábamos nosotros y nos hizo mucha gracia. Se llama Elsa y publicó el otro día un tuit que no tardó nada en hacerse viral, y no me extraña, pero por lo inesperado que te resulta leerlo, ¿no? Bueno, total, en el tuit ella hacía referencia a una época no muy lejana, diría que bastante reciente, de su vida, en la que ella decía que se encontraba buscando trabajo como profesora de inglés. Pues ella había estudiado, tenía su certificado, cualificada para ello, ¿no? Pues decía, con un tono muy sarcástico en su tuit, ¿cómo olvidar cuando estaba buscando trabajo como profe de inglés y me llegó esto? A lo que adjunto una captura de pantalla de un correo en el que venía básicamente a decir que tras revisarse el currículum que ella misma había subido a la plataforma de búsqueda de empleo y analizar su perfil, le consideraban, y cito textualmente, la persona ideal para la siguiente oportunidad. Dos puntos. Mozo de almacén y carretillero con discapacidad. Yo no sé cómo acabó, pero imagínate la cara de ella.
Y sobre todo que no tenía ni certificado de
claro
discapacidad.
Que no.
O sea, imagínate, Mercedes, lo lista que estuvo la máquina a la hora de enviar.
La máquina no sé, pero ella sí, porque luego aprovechó la fama de Twitter y, oye, pues se promocionó. Dijo, yo tengo este título, alguien necesita profesora de inglés, a lo mejor por esa plataforma, y la máquina no, pero por Twitter consiguió trabajo,
claro,
no se sabe.
Y igual también es verdad, que igual así consiguió trabajo, pero vamos, Mercedes, no me digas, ¿eh?
Pues mira, muchas felicidades a Elsa, porque supo aprovechar ahí un momento de decir, Dios mío, ¿qué
cómico,
es esto?
Un poco cómico.
Y aprovecharlo en su beneficio, y oye, mira.
A mí, mira, me pasa eso mucho en LinkedIn, que de repente me dicen, bueno, como hemos analizado su negocio, estamos dispuestos a hacerle una oferta de gas natural. Y dices, ¿y qué tiene que ver el gas natural con mi negocio? Bueno, Jonathan, estás en San Vicente de la Barquera. ¿Tú eras del Real Madrid, Jonathan?
Sí, sí.
Entonces te va a encantar esta oferta de empleo. Como no tenemos a Laura, te la vamos a ofertar a ti.
Ah, bien, a ver.
Venga.
Pues sí, porque hace algunos años ya Cristiano Ronaldo no está en el Madrid, pero ahora mismo está buscando trabajadores para hotel aquí en Madrid.
Está en nuestro corazón.
Sí, siempre lo estará, seguro. Pues sí, el Pestana CR7 de Madrid, situado en Gran Vía, ha publicado varias ofertas de empleo en el portal de Turijobs con el objetivo de ampliar su plantilla de cara a la temporada navideña. Son varias ofertas de jefe de recepción, de camarero de barra y de doorman, que yo creo que es este que está en la puerta recibiendo a las personas.
Botones de toda la
botones,
vida, ¿no? Digo yo.
Pues ahora se llama doorman. Lo llamativo,
es que es muy moderno,
pues sí, lo llamativo de estas ofertas es que son a jornada completa de 40 horas semanales, salarios entre 1.800 y 2.500 euros al mes.
¡Ojo, que paga bien Ronaldo, eh!
50 días de vacaciones y,
toma ya.
Y algunos privilegios como una tarjeta restaurante de 100 euros mensuales, seguro médico gratuito, un 25% de descuentos en restaurantes y bares. Los requisitos, tener un nivel alto de inglés, titulación mínima de grado medio o superior y experiencia demostrable superior a un año.
¿Te apuntas o no, Jonathan?
Yo me apuntaría, muy buenas condiciones, para lo que estamos acostumbrados últimamente a ver, sí, sí.
Claro, la verdad, que sí.
No son los sueldos de él, pero bien.
¿De inglés qué? ¿Cómo vas?
Bueno, me apaño, pero no tendría un nivel alto de inglés.
O sea, tú en nivel medio, ¿no?
Pero yo tiraría ahí. Sí, me aprendería las cuatro frases típicas y pa'lante.
Y pa'lante, como los de Alicante. Bueno, oye, ¿cómo no va a estar en nuestro corazón si ofrece esas ventajas, esas condiciones laborales tan buenísimas?
Un ídolo.
Cristiano. En fin, para que luego algunos le critiquen y no miro por aquí
porque
cerca.
Es guapo, rico y listo.
Efectivamente, eso es. Bueno, Jonathan, disfruta del norte.
Muy bien, que tengáis buen fin de semana.
Y Mercedes, tú del centro de Madrid, claro.
A ver, no están bien.
Que no vamos.
De la Barquera, pero ni tan mal.
Que son las 3, que son las 4. Volvemos el lunes a las 3.